noches, buenas noches, que Dios le bendiga. Qué bendición saber que nuestro Dios permanece fiel. Su fidelidad, mi amado hermano, está detrás nuestro. Él se ha comprometido con su gloria. El compromiso de nuestro Dios es con su gloria. Y Él, que ha comenzado una buena obra en nosotros, usted puede escribirlo. Con toda seguridad, Él la acabará. Amén. Qué bendición es saber esto, mi amado. Qué bendición es venir a su palabra y ser instruidos por ella. Sabemos cómo ella ha venido hablándonos a nuestras vidas en relación a los diversos medios de gracia que Dios ha dispuesto para el favor de su pueblo, y cómo usted y yo no debiéramos ser ajenos, manejarnos de una manera ligera, superficial, abstraernos de estas realidades de su palabra. Es todo lo contrario, mi amado hermano. Usted y yo debiéramos, con intencionalidad, conocer cómo es que la palabra de Dios me da pautas para que yo pueda aprovechar su paciencia, para que yo pueda, en medio de la disciplina, inclusive, óigame, venimos de ver estas realidades en el contexto de aquel mensaje donde veíamos cómo sacamos provecho de su disciplina. Es una situación extrema. Es una situación extrema en la que yo me encuentro siendo afligido por el Señor en un contexto de disciplina en mi vida, y aún allí yo puedo sacar provecho de ello. ¿Cómo podemos también sacar provecho de la fidelidad de nuestro Dios? Es el tema que nos ocupa en esta noche. Nosotros venimos de encontrarnos con un Dios misericordioso, con un Dios cuyas misericordias se renuevan cada mañana en favor de nosotros. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a una lectura en el libro de Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3. Lamentaciones de Jeremías en el capítulo 3, para que nosotros partamos de este texto particular, porque es un buen ejemplo de un texto de la Biblia que parte de una característica ya revelada de nuestro Dios para revelarnos con la riqueza que la palabra de Dios lo hace, ¿verdad? Características adicionales de su persona. Y lo vamos a ver allí, Lamentaciones 3. A mí me gustaría que usted y yo leamos ese versículo juntos, esos versículos juntos. Me refiero al verso 22 y al verso 23. Dice la palabra de Dios allí, Lamentaciones 3, 22 y 23, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Ese Dios misericordioso, por medio de la palabra, aprendimos que podemos sacar provecho de sus misericordias, afirmando nuestra esperanza, trayendo a memoria las misericordias que Dios ha obrado en el pasado, pero que también Dios ha obrado en las vidas de otros, traerlas a memoria para que nosotros podamos estar confiados, descansar confiadamente en la persona de nuestro Dios. Pero también, mi amado, agradecidos por lo que Él ha hecho en medio de la disciplina por la que Él nos ha hecho pasar y en medio de la cual nosotros hemos clamado por su misericordia. Y el contexto que nos ayudó a colocarnos nosotros hoy en esas mismas condiciones fue el contexto de la nación de Israel. En medio de su aflicción, en medio de aquella prueba de sus corazones, la nación agradeció posteriormente, recordando la manera en que Jehová, Dios de los cielos, les sustentó en medio del desierto. Trayendo esto a memoria, la nación fue capaz de dar gracias a su Dios. Y cómo el Dios de los cielos, en medio de aquellos 40 años, en medio de aquella aridez, el Dios de los cielos les sustentó. La misericordia de Jehová, Dios de los cielos, nos ayuda, mi amado, a ser agradecidos. Y de hecho, déjeme decirle, ya que dar gracias al Dios de los cielos, ser agradecidos, es parte de esa voluntad de Dios en Cristo Jesús, que de manera explícita está declarada en su palabra. Allí usted lo puede encontrar, 1 Tesalónicas capítulo 5, verso 18, no lo vamos a leer, pero de manera específica la palabra de Dios dice: y sed agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que nosotros seamos agradecidos es parte de su voluntad explícita en la palabra. Entonces haz la suma, haz el cálculo, no es complejo. Si las misericordias de Jehová nos ayudan a ser agradecidos, podemos sacar provecho de sus misericordias para cumplir con esta demanda específica de nuestro Dios. Él quiere que nosotros demos gracias a Él en todo. Sus misericordias nos lo permiten. ¿Amén? Traer a memoria sus misericordias en favor nuestro. Y ya lo dijimos, usted y yo no tenemos que irnos muy lejos. Usted y yo no tenemos que trasladarnos al contexto histórico. No es verdad que aquí hay una persona que no pueda levantar la mano y decir: Dios tuvo misericordia de mí. En un momento dado, en un contexto dado, no vamos a escarbar esos contextos ahora. Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros podemos decir: Dios ha tenido misericordia de mí. Dios ha tenido misericordia de mí. Y lo que mejor usted y yo podemos hacer con esas experiencias es traerlas a memoria para ser agradecidos hoy. De manera que aún en esto, mi amado, nosotros aprendimos a sacar provecho de su misericordia para ser agradecidos, para dar gracias al Dios de los cielos. Pero también veíamos cómo la misericordia de Dios, que juega en favor de nosotros, nos entrena para nosotros tener misericordia de otros, para nosotros tener asimismo compasión de otros. Cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros hemos sido perdonados, nuestra deuda ha sido saldada, no hay manera, mi amado, cuando usted se convence de eso, de usted retener el perdón de su consiervo. No hay forma. Las misericordias de Dios también nos ayudan a tener compasión y a tener misericordia con los demás. La Biblia nos muestra a Dios a través de sus características de una manera tal, mi amado, que muchas veces nosotros podemos verlas respaldando otras características de su persona. Es justamente esto lo que sucede con Lamentaciones 3, 22 y 23, donde vemos a un Dios misericordioso, un Dios que se presenta como un Dios de misericordias, porque no ha procedido con nosotros como amerita nuestro pecado. No ha procedido con nosotros como amerita nuestra condición de iniquidad. De manera literal, mi amado, Él es misericordioso porque no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones. Pero esta misma característica es justamente la que respalda su fidelidad. Es por eso que la palabra de Dios nos presenta el carácter de Dios de una manera entrelazada, sus características se intercalan entre sí, se corresponden una a otra, no se objetan unas a otras, sino que se complementan y se corresponden unas a otras. A la misma manera que un Dios de amor es un Dios justo y un Dios que es fuego consumidor. ¿Usted me entiende? A esa manera es que nosotros podemos ver a este Dios con su carácter perfecta y abundantemente revelado en su palabra, características que se complementan a sí mismas. Y si Dios es presentado en la palabra como un Dios fiel, cuya fidelidad es grande y es para siempre, es porque Él cumplió su palabra relativa a su misericordia. O mejor dicho, mi amado hermano, Él es fiel y porque lo es, Él cumplió su misericordia para con nosotros. Esa es la manera correcta de nosotros establecer la fidelidad de nuestro Dios. Él es fiel y porque lo es, porque Él es inherentemente fiel, sus misericordias nunca se han apartado de nosotros. Su palabra nos da pautas para que nosotros vivamos a la luz de su fidelidad, beneficiándonos de esa fidelidad, sacando provecho de esa fidelidad. Y esta noche nosotros intentaremos ver eso al estudiar juntos el Lamed del Salmo 119. Es la porción que encontramos en los versos 89 al verso 96. Lamed de David, Salmo 119, verso 89 al verso 96. Esta maravillosa porción que nos habla de un Dios cuya fidelidad es de generación en generación. Dice la porción desde el verso 89 hasta el verso 96. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, pero amplio sobremanera es tu mandamiento. Que Dios bendiga su palabra. Padre, Dios de la gloria, queremos en esta hora postrarnos delante de tu presencia, porque has prometido estar con nosotros cuando dos o más te invoquen. Pero también queremos, oh Señor, humildemente traer nuestros corazones para que tu Santo Espíritu, oh Señor, pueda enseñarnos, pueda hablarnos, pueda tomar tu palabra, su espada, y pueda, oh Señor, herir nuestros corazones para bien, herirlos para bendición, herirlos, oh Señor, para confrontarnos, para darnos convicción. En esta tarde, tu iglesia, oh Dios de la gloria, necesitamos que tú nos hables. Necesitamos que tú hables a nuestros corazones y nos edifiques con tu palabra. Danos un espíritu de sensibilidad con respecto a estas cosas. Y ayúdanos, oh Señor, a deponer toda ansiedad que se levanta alrededor nuestro en procura de colocarnos, oh Señor, en el mismo renglón de los que no tienen esperanza. Por eso nosotros clamamos a ti en esta tarde, para que tú, oh Señor, edifiques nuestros corazones y nos ayudes a salir en esta tarde de aquí alentados para poder vivir con convicciones que descansan en tu fidelidad. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo. Amén. James Leo Garrett, un teólogo contemporáneo norteamericano, falleció hace unos pocos años ya, define la fidelidad de Dios en términos de su amor y su misericordia, comprometidos firmemente con su palabra. La fidelidad de Dios es su amor y su misericordia comprometidos estrechamente, comprometidos firmemente con su palabra. Dicho de otro modo, el amor que Dios nos manifiesta, que descansa en el compromiso que Él tiene con su propia palabra, la misericordia que Él nos manifiesta, la compasión que Él nos manifiesta, que descansan en el compromiso que Él tiene con lo que Él ha prometido, es lo que nos muestra su fidelidad. Él es, de hecho, mi amado hermano, un esposo fiel para con su pueblo. Lo fue en el pasado, y aunque ellos prevaricaron, aunque la nación le fue infiel, Jehová, Dios de los cielos, evidenciará su fidelidad una vez más en el futuro. Él lo declaró, y esa es una promesa que incluso usted y yo enarbolamos para mostrar la fidelidad de nuestro Dios. Vaya conmigo a Oseas, por favor, Oseas capítulo 2, para que veamos brevemente. Yo voy a leer una porción de Oseas. Para serle honesto, yo voy a leer el capítulo 2 completo. Quiero hacerlo rápidamente, pero yo quiero darle todo el contexto. Dice la palabra de Dios allí: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero lea conmigo desde el verso 14, mi amado. Y vamos a leer desde el verso 14 hasta el final del versículo. Dice: pero he aquí, que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo Ami: tú eres pueblo mío. Y ellos dirán, ¿qué dirán? Dios mío eres tú. Gloria a Dios. Mi amado, hay promesas de misericordia. Hay promesas. Nuestro Dios es un Dios de promesas, ¿sí o no? Nuestro Dios es un Dios de promesas. Y eso es lo que nosotros vemos una y otra vez en su palabra. Y nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas, porque Él es un Dios inherentemente fiel. Porque Él es un Dios fiel. De hecho, mi amado hermano, nuestro Dios ha hecho eso con su iglesia en Cristo Jesús. Nuestro Dios, de la misma manera en que ha proclamado estas maravillosas promesas para un tiempo que ha de venir para la nación de Israel, de la misma manera el Dios de los cielos ha prometido esa vindicación en el tiempo presente, pero también para sostenernos por la eternidad en Cristo Jesús. Si Dios es por nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros, mi hermano? ¿Quién contra nosotros? Ese es el Dios de promesas que usted y yo tenemos que intencionalmente, decididamente, entregarnos deleitosamente a conocer en su palabra, porque Él nos llama a deleitarnos en el conocimiento de su carácter y de sus promesas en su palabra. A eso es que Él nos llama, a deleitarnos en el conocimiento de su persona y de sus promesas, de lo que Él ha hablado, de lo que Él ya ha prometido. Y usted y yo vamos a ver que esta actitud es meridiana, es neurálgica, es vital para que entonces usted y yo podamos recibir las bendiciones de su fidelidad. Las bendiciones de su fidelidad. ¿O no dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu... Vamos a verlo, ese versículo, en un momento, para que usted vea. Para que usted vea cómo el Dios de los cielos demanda que nosotros nos deleitemos en su palabra, nos deleitemos en Él, y es allí entonces cuando Él cumplirá las peticiones de nuestro corazón. Por eso, mi amado hermano, es importante que usted y yo recordemos una vez más que Dios no tiene compromisos con el hombre. Dios tiene un compromiso con su palabra. Dios tiene un compromiso con su palabra. El ser humano no tiene parte alguna con el Dios de los cielos, a menos que sea por medio de Cristo Jesús. Cristo es el único medio por el cual Dios admite al hombre. De manera que el único compromiso que Dios ha hecho con hombre alguno, en algún momento de toda la historia de su trato con la humanidad, fue con Jesús, el Cristo. Ni con Abraham, ni con Moisés, ni con David. Usted y yo sabemos y conocemos acerca de estos pactos. El pacto abrahámico, el pacto davídico. Mire, mi hermano, el Dios de los cielos soberanamente estableció pautas e integró a estos hombres. Estos hombres hallaron gracia para ser integrados a las pautas de un plan redentor que apuntaba a Cristo Jesús. Pero el único compromiso que Dios ha hecho ha sido con Cristo Jesús y con su cruz. Dios es inherentemente fiel, porque su fidelidad es para siempre. Por eso es que debemos entender que su fidelidad no se da cuando Él ha cumplido sus promesas, sino que Él es fiel desde la eternidad y hasta la eternidad, y por esto Él cumple sus promesas. La percepción de fidelidad que nosotros podamos tener acerca de una persona parte incluso de experiencias individuales. Santiago es buena paga. No, él es buena paga. Él nunca me ha quedado mal. Y nunca regatea. Siempre me ha pagado a tiempo. Pero si a usted le dan una referencia negativa de Santiago, ¿usted sigue defendiéndolo? No. Para mí es buena paga, porque a mí nunca me ha quedado mal. Aunque haya referencia, aunque haya evidencias. Y por eso que le digo que la percepción de fidelidad y de responsabilidad a veces parte de una experiencia individual de las personas. Dios no es así, mi amado. Dios no es así. Dios es un Dios inherentemente fiel. Inherentemente fiel. En todo su contexto. Dios es un Dios fiel, no solo porque Él ha cumplido su palabra, sino porque Él es eternamente fiel. La manera en como nosotros sacamos provecho de su fidelidad es descansando confiadamente en aquello con lo cual Él ya se ha comprometido. Conocer cuáles son sus promesas, adherirnos a sus promesas y entonces descansar fielmente en el cumplimiento de Jehová acerca de lo que Él ya ha hablado. Porque Dios no tiene compromiso con usted, mi hermano. Discúlpeme. Yo no sé si usted es de lo que pone bumper stickers que dicen Cristo cuenta contigo. ¿Usted ha visto esa calcomanía de los vehículos? Cristo cuenta contigo. Yo quisiera apiarme y como arrancársela a esos vehículos. Dios no tiene compromiso con usted ni conmigo, mi hermano. Dios tiene un compromiso con su palabra. Dios tiene un compromiso con lo que Él ya ha decretado, con lo que Él ya ha hablado. De manera que lo más sabio que usted y yo podemos hacer para sacar provecho de su fidelidad es adherirnos a esas promesas, es adecuar nuestros anhelos a esas promesas que Él ya ha hecho en su palabra, porque usted y yo podemos estar seguros completamente que nosotros vamos a ser beneficiados con su cumplimiento. Porque ya Dios se comprometió con esto, mi hermano. Ya Dios se comprometió con esto. Por eso que vamos a estudiar este Salmo en tres partes. Vamos a ver este Salmo en los primeros tres versículos, los criterios que evidencian su fidelidad. Luego vamos a ver las condiciones para la manifestación de su fidelidad. Y al final vamos a ver el clamor comprometido para ser beneficiarios de su fidelidad. Verso 89, vamos a ver los criterios que evidencian su fidelidad. Dice la palabra de Dios allí: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Esa es una declaración inamovible, mi hermano, de su fidelidad, de su fidelidad. Tu palabra está asentada en los cielos, es lo que quiere decir allí el texto en el original. Y ella permanece de la misma manera en que fue designada y establecida allí en los cielos. De la manera en que Dios decretó en la eternidad pasada su palabra, de esa manera su palabra permanece hasta hoy. Eso es lo que quiere decir esa sentencia, esa declaración. Y qué bendición saber que los únicos que distorsionamos su palabra somos nosotros. No sin consecuencias, pero lo que Dios ha hablado permanece hasta hoy. Lo que Dios ha hablado de la misma manera en que Dios lo decretó, permanece hasta nuestros días. Permanece hasta nuestros días. Y esa es una gran bendición. Esa es una gran garantía que nosotros tenemos, amado. Eso es lo que se llama ser un Dios fiel. Y cuando nosotros tomamos en cuenta lo que Él ha hecho en torno a su creación, al fundamento y sustento de lo creado, tenemos que concluir exaltando su fidelidad. Por eso el salmista hace referencia a ese fundamento. Tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Ordenación en el sentido de que han sido decretadas, no solo en el sentido de que han sido estructuradas ordenadamente. Sí, esto también. Pero lo que Dios ha hablado, esto ha sido hecho. Y lo que nosotros vemos y en lo que nosotros nos deleitamos hoy con respecto a lo creado, eso fue lo que Él habló, eso fue lo que Él decretó. Y esa correspondencia estrecha entre lo que Él habló y lo que ha sido hecho es lo que nos confirma su fidelidad y su compromiso con su palabra. Dios ha declarado, ha dado veredicto sobre todas estas cosas y todas subsisten hasta hoy y le sirven. Que a usted no le quepa la menor duda. No hay nada hoy que esté fuera de sitio en términos de lo creado que no esté bajo el conocimiento y el dominio del Dios de los cielos. Nada, absolutamente nada. La presente generación no solamente se complace en vender falsas ideas fatalistas que suelen saturar las redes sociales. Usted sabe, yo no tengo que mencionárselas en detalle. El cambio climático, una urgencia con el famoso cambio climático. Sobrepoblación mundial, mentira, mentira. Mentira del diablo. Mire, no me busque la boca. No vamos a entrar en esos detalles. Pero eso es esta generación. Una generación que se solaza en vender ideas fatalistas y no solamente las vende, sino que entonces también se llena de ansiedades. Se llena de ansiedades y de, usted sabe, y eso se le puede aceptar a un incrédulo, pero a un hijo de Dios, mi hermano, a un regenerado, eso no se le puede aceptar. Eso no se le puede aceptar. Usted y yo como pueblo de Dios no podemos andar por allí con el ceño fruncido pensando en el clima, pensando en el cambio climático. Mi hermano, por favor. Todo lo que Dios decretó en inicio, todo lo que Dios ha decretado por el poder de su palabra subsisten hasta hoy. Subsiste hasta hoy. Ah, pastor, pero se ha degradado y yo no estoy hablando de eso. Eso no es lo que estoy diciendo. Sí, hay muchas cosas que se han degradado, pero vuelvo y le digo, no me busque la boca. Porque hay demasiada tela por donde cortar en ese sentido. Degradado, erosionado, todo lo que usted quiera. Pero que nadie se llame a engaño, mi hermano. No es el hombre que va a destruir este mundo. No es el hombre que va a dar al traste con lo creado. Es el Dios de los cielos. Es el Dios de los cielos. Porque lo que Él declaró y todo lo que Él ha creado subsiste hasta hoy por el poder de su palabra. Nuestras incertidumbres deben encontrar respuesta de manera efectiva cuando traemos a memoria para nuestro provecho su fidelidad. Su fidelidad, en primer lugar, a la manera en que lo estamos viendo en este texto, por lo menos en el Salmo 119, su fidelidad con respecto a lo que Él ha hecho y a lo que Él ha creado. ¿No es eso ya sobrecogedoramente abundante, que nos incluye a nosotros como para nosotros estar adoptando un espíritu de ansiedad, un ánimo de ansiedad? Mi hermano, Dios es fiel con lo que Él ha creado. No solamente contigo, que tienes una vida efímera, que has estado aquí a lo más por 70 años. No, Dios es fiel con lo que Él ha creado y persiste hasta hoy. Dale un poquito de cabeza a eso para que tú veas. Cuando nosotros adoptamos una actitud y una convicción de firme confianza en su palabra, que ha sido establecida, que ha sido asentada, que ha sido afirmada en los cielos y retumba aquí en la tierra por medio de su revelación escrita, la santa palabra de Dios, entonces tú y yo podemos caminar confiados en su fidelidad. Podemos caminar confiados en su fidelidad. Por eso, para adoptar tal convicción, tenemos que conocer lo que Dios ha hecho. Por eso es que tenemos que conocer qué es lo que Dios ha hecho a través de la historia. Y eso no está en un libro de historia universal. Eso no está en un libro de teología propia. Eso está en la palabra de Dios. Amén. Eso está en la palabra de Dios. Su ley, sus mandamientos, sus juicios, sus decretos. Todo está aquí, mi amado hermano. Y si usted quiere conocer al Dios de los cielos, usted tiene que acercarse a su palabra. Y es sobre toda esta idea que gravita esta porción del Salmo y otros textos paralelos que usted va a ver cómo complementan adecuadamente esta porción del Salmo 119. Oiga bien, mi hermano, sus promesas no se ajustan a nuestras expectativas ni a nuestros anhelos, y tampoco sus promesas son fortuitas. Nuestras expectativas deben ajustarse a sus promesas, porque ellas son eternas, concebidas en su amor eterno, que no depende de mérito alguno en nosotros, sino de su soberanía. Dios es fiel, Dios ha hablado, Dios ha decretado. De manera que yo no puedo pretender establecer anhelos particulares y esperar que el Dios de los cielos, el pastor Nadal habló esta mañana de esta misma idea. ¿O usted cree que el Dios de los cielos es un genio de la lámpara? ¿Que Él va a complacer los deseos de su corazón a la manera y ante la necesidad puntual, particular que a usted se le presente, mi hermano? ¿Cómo usted y yo sacamos provecho de su fidelidad? Cuando usted y yo conocemos lo que Él ha decretado, lo que Él ha hablado, aquellas cosas con las cuales Él se ha comprometido, y nosotros nos acercamos a esas promesas y nos apropiamos de esas promesas para nuestras vidas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, mi hermano. Conociendo cuáles promesas de Dios constituyen el compromiso del Dios soberano, es así que nosotros comenzamos a sacar provecho de su fidelidad. Los criterios naturales donde residen todo su poder y deidad por medio de las cosas hechas, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, esos criterios naturales son suficientes para que nosotros veamos su fidelidad, su majestuosidad, y nos acerquemos entonces a sus decretos, a lo que Él ha revelado. Esas son las condiciones, mi amado. O esos son los criterios, más bien, que en medio de lo creado nos habla de su fidelidad. Su palabra, que permanece en los cielos para siempre, decretada y afirmada, inamovible. Mire, mi hermano, hasta el cielo y la tierra pasarán. Pero usted y yo sabemos que su palabra no pasará. Su palabra afirmada en los cielos, todo lo que Él ha hecho, por cuanto lo ha afirmado y por cuanto cada una de las cosas que Él ha creado le sirve, todo es sustentado hasta el día de hoy por el poder de su palabra, por su decreto, por su ordenación. Todas las cosas subsisten, mi hermano. Y si usted y yo no somos capaces de ver como partes integrantes de su creación la dimensión de estas cosas y cómo estas cosas debieran sobrecogernos, la dimensión de estas cosas debieran hacernos entender que nosotros también somos parte de sus planes, somos parte de su fidelidad, por cuanto Él ya ha hablado y ha establecido grandes promesas con respecto a lo creado y nosotros estamos allí viendo el despliegue de su fidelidad, viendo la historia, la narrativa de los hechos y de los portentos de nuestro Dios. Pero esas cosas no son sin condiciones, mi hermano. Y por eso nosotros queremos ver esta segunda parte de la porción del Salmo 119, verso 92. Dice la palabra de Dios allí: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción, en mi quebranto, en el contexto de la disciplina que ha venido a mi vida, o en el contexto del impacto de los pecados de otros en mi vida, si tu palabra no hubiera sido mi deleite, ya yo hubiera, dice la palabra de Dios, fallecido, ya yo hubiera perecido. Verso 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. En medio de nuestras incertidumbres, en medio de nuestras aflicciones, ha sido tu ley, oh Jehová, ha sido tu palabra, han sido tus mandamientos los que nos han vivificado. Su fidelidad demanda que yo me deleite en su ley, que yo tenga presente y nunca olvide sus mandamientos, sus decretos, su voluntad expresa en su palabra. De otra manera dicho, mi hermano, su fidelidad no es un concepto aéreo, no es un concepto figurativo, no es algo subjetivo, no, su fidelidad es el favor de Dios que viene a nuestras vidas por medio de nuestro deleite en lo que Él ha decretado, por medio de nuestro gozo en lo que Él ha hablado, por medio de nuestra integración con lo que Él ha decretado en su palabra, por medio del alimento espiritual que nosotros obtenemos día a día cuando nos acercamos a su palabra. Es por eso que el Dios de los cielos no deja de mencionar el bien que resulta como parte de su fidelidad, que nosotros hayamos podido encontrar en su ley nuestra delicia, que nosotros hayamos podido encontrar en sus mandamientos nuestra vivificación. Eso es lo que la porción nos recuerda. Y una vez más, Dios no es fiel a nuestros anhelos. Dios no es fiel a nuestros anhelos. Él es fiel a sus promesas. Primero, todo lo que Dios nos concede conforme a las peticiones de nuestro corazón se llama gracia. Se llama gracia, no es un cumplimiento de nuestro Dios. Dios no tiene un compromiso conmigo. Lo que Dios concede para mi vida, cuando Dios soberanamente ve nuestros corazones, cuando Dios pesa nuestros corazones y se complace en cumplir los deseos de nuestro corazón, en darnos, como un padre amante, que si yo le pido un huevo no me dará una serpiente, que si yo le pido un pan no es verdad que me va a dar una piedra. Ese Dios que se ha comprometido con su palabra, ese Dios que cumple los deseos de mi corazón, es el Dios que ve en primera instancia cómo yo me deleito en su ley, cómo yo me deleito en su palabra. Esta es la demanda de la palabra de Dios. Salmo 37:4 de nuevo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él entonces te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Como se deleita una desposada con su esposo delicadamente, esa es la idea del término allí, deleite. Apaciblemente, conociendo de Él, gozándonos de Él, entonces Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y la palabra que el salmista usa aquí para petición significa literalmente los deseos de nuestro corazón. Lo que desea nuestro corazón. Y ciertamente Dios las concederá, pero con las salvedades que la palabra de Dios también nos enseña. Son salvedades que se corresponden una a otra. Son salvedades que llamamos salvedades biunívocas, condiciones biunívocas, son equivalentes unas a otras. Y podemos entenderlas de esta manera. El hecho de que nosotros busquemos nuestra felicidad, mi amado, el hecho de que nosotros busquemos nuestro deleite en Él, regulará a sí mismo nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón. De manera que nosotros estaremos dispuestos a pedir aquellas cosas que a Él les place concedernos. Y en segundo lugar, el hecho de que nosotros busquemos nuestra felicidad, nuestro deleite en Él, será una de las razones por las que Dios concederá nuestras peticiones. De nuevo, no es difícil entenderlo. Fíjate la analogía que el mismo Señor Jesucristo hace acerca de un padre bueno. Acerca de un padre que tiene la intención de darle a sus hijos lo que le piden. Si un hijo se deleita en la voluntad de su padre, si un hijo está dispuesto a andar en los caminos de su padre, esa actitud, mi amado hermano, contribuirá en gran medida a regular los corazones y los deseos de esos hijos. Y será al mismo tiempo una razón por la cual el papá estará dispuesto a cumplir sus peticiones. De manera que Dios no es fiel a nuestros anhelos, Él es fiel a sus promesas. A lo que ya Él ha hablado, y como un ejemplo de esto, consideremos el caso de Sara, mujer de Abraham. Con frecuencia nosotros somos tentados a concluir que Dios cumplirá todo deseo de nuestro corazón a la manera en que Dios cumplió el corazón de Sara, y traemos a la mesa una exégesis fallida de Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 dice la palabra de Dios: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y usted ve que ahí, ¿verdad?, decimos con una certidumbre ciega: Dios conoce mi corazón. Yo sé que Él es fiel. Yo sé que Él es fiel. Él cumplirá el deseo de mi corazón. Y se nos olvida, mi amado hermano, que ya Dios había decretado estas cosas para con la vida de Abraham y para con la vida de Sara. No es una promesa a un anhelo de Sara. Es lo que Dios había decretado que haría, mi hermano. Con razón, el Dios de los cielos manifestó su fidelidad de manera tan portentosa en la vida de una anciana que ya había concluido el tiempo de concebir, el tiempo de la mujer, como dice su palabra. Porque Dios es fiel a lo que Él ha dicho que hará. Amén. No me malinterpretes. Yo sé que hay hermanas que están batallando con un anhelo genuino de concebir. Pero no es a ti a quien se te dijo, en el tiempo apropiado el Señor vendrá y tendrás un hijo. Fue a Sara que se lo dijo, no fue a ti. Entonces el mismo Dios de fidelidad, ese mismo Dios fiel, se mantiene siendo un Dios que es capaz de obrar milagros en nuestras vidas, pero conforme a lo que es su voluntad soberana sobre nosotros, no conforme a nuestros anhelos. Entonces tenemos que tener cuidado, mi hermano, tenemos que tener cuidado y saber qué es lo que Dios ya ha hablado. ¿Qué es lo que Dios ya ha decretado? para que nosotros nos acerquemos confiadamente a lo que es su voluntad agradable y perfecta. Y usted verá entonces la bendición de ser respondidos vez tras vez por un Dios que es fiel, por un Dios que no desampara a sus hijos. Dios ha prometido que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Escríbalo, mi amado hermano, que eso es así. El Dios de los cielos no le desamparará ni le dejará. Pero no es porque usted tiene mérito, es porque ya Él dijo que lo haría. Amén. Ya Él ha hablado, ya Él dijo que no desampararía a su pueblo en esos términos tan esenciales y tan fundamentales del sustento material y físico de su pueblo. Ya Él dijo que lo haría. El Dios de los cielos ha prometido no dejarnos ni desampararnos, porque su Espíritu estará con nosotros todos los días hasta el fin, y Él lo ha hecho. Amén. Él lo ha hecho, Él ha prometido eso. Usted puede escribirlo. Él es un Dios fiel. Él no nos desamparará ni nos dejará. Dios ha prometido sustentarnos anímicamente. ¿No dice la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará? No dejará para siempre caído al justo. Mi amado, el Dios de los cielos prometió un Salvador y Él envió a Jesucristo. Amén. Él es un Dios fiel. Él es un Dios comprometido con lo que ya Él ha dicho que hará. Y eso nos lleva al tercer aspecto del Salmo, mi hermano, el clamor comprometido para beneficiarnos de su fidelidad. Verso 94. Tuyo soy, sálvame, dice el salmista, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Gloria a Dios. El salmista, mi amado hermano, concluye con una declaración, una fuerte declaración de compromiso y de clamor. Un clamor. Su amor y su compasión en favor nuestro están ligados al compromiso con su palabra y con sus promesas. Pero esas promesas, de nuevo, están sujetas a dos condiciones que usted y yo debemos conocer. Primeramente, las promesas de nuestro Dios no son para todo el mundo. Ya lo hemos dicho otras veces, las promesas de Dios son para sus hijos. Amén. Las promesas de Dios son para sus hijos. La única promesa de Dios para el incrédulo es que si usted viene arrepentido de los pies de Cristo, Él le va a perdonar. Esa es la única promesa de Dios para el incrédulo. Después, todas las promesas de su palabra son para sus hijos. Y en segundo lugar, mi amado, nosotros debemos conocer su voluntad y sus promesas por medio de su palabra revelada. Dios se reservó cosas no reveladas para sí, pero las reveladas son para usted y para nuestros hijos, ¿sí o no? Eso es lo que dice su palabra, es para nosotros. Lo que Él ha revelado en su palabra es para nosotros. Es para que nosotros nos apropiemos de esas cosas. Podamos construir un sustento para que nosotros podamos caminar confiadamente en la fidelidad que se desprende de estas verdades narrativas, históricas, pero que también nos revelan la característica de un Dios fiel. Pero usted y yo tenemos que venir a su palabra para aferrarnos a esas promesas. Por eso, mi hermano, en tu condición de aflicción, lo decíamos ahorita, habiendo incluso clamado por misericordia en medio de la prueba, o en medio de la disciplina, o en medio del impacto del pecado en otras personas, los cuales Dios soberanamente ha permitido que impacte en nuestra vida, debemos buscar su palabra, debemos buscar sus mandamientos, debemos considerar sus mandamientos, debemos considerar el ungüento de su palabra y deleitarnos en su palabra, para que nosotros vivamos confiadamente, descansando en su fidelidad, y para que su salvación y su bendición sean notorias en nuestras vidas. Es más, el salmista termina de esta manera: todo lo demás puede pasar, todo lo demás puede acabar. El salmista dice: a toda perfección he visto fin. No hay nada que se haya sostenido, pero tus mandamientos son amplios, sobremanera amplios. En otras palabras, mi hermano, mire, todo puede concluir, todo puede cesar, pero su palabra permanece fiel. Su palabra permanece fiel. Y es por medio de esa fidelidad de su palabra que nosotros podemos aprovechar la fidelidad de su carácter. De nuevo, mi hermano, es por medio de la fidelidad de su palabra que nosotros podremos aprovechar, sacar provecho de la fidelidad de su carácter. Conclusión y aplicación en esta tarde, mi hermano, para la iglesia. ¿Cómo sacamos provecho de su fidelidad? En primer lugar, descansando racional y confiadamente en aquello con lo cual Él ya se ha comprometido, aquello que ya Él ha declarado en su palabra. No en el anhelo ferviente de que Él cumpla nuestros deseos, sino de que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Ese es el Dios fiel. Y ojalá que nosotros no seamos de los que malinterpretamos, ¿verdad? Segunda Timoteo capítulo 3 allí, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel a lo que Él ha dicho, al juicio que traerá a tu vida por tú haber declarado con tu boca a Cristo y estar caminando de espaldas al testimonio de Cristo en tu vida. Ahora, si tú eres hijo, si tú eres genuinamente regenerado, y has pecado, tú y yo debemos saber que parte de la fidelidad de Dios es quebrantarte, es romperte hasta la cruz del Calvario para que tú vengas arrepentido a los pies de Cristo. Esa es parte de la fidelidad de Dios. Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. En segundo lugar, mi hermano, ¿cómo nosotros sacamos provecho de su fidelidad? Conozcamos con cuáles promesas Dios se ha comprometido, deleitándonos en el Dios de las promesas. El plan de Dios, mi amado, avanza conforme a sus decretos y conforme a su voluntad. Entonces, conozcamos su palabra, deleitémonos en su palabra. Esta es la garantía de que nosotros podamos vivir descansando, amparados en su fidelidad. Yo quiero dejar dos preguntas y responderlas en esta conclusión. ¿Qué nos garantiza la relación personal con un Dios que se ha revelado al hombre como un Dios fiel? ¿Qué nos garantiza la relación personal con un Dios que se ha revelado al hombre como un Dios fiel? Que nunca seremos engañados, que nunca seremos mentidos, dejados sin cumplimiento de sus promesas. Amén. Esa es la garantía que nosotros tenemos de un Dios que es fiel inherentemente y por tanto cumple sus promesas. ¿Cómo impacta su fidelidad nuestra relación con Él? ¿Cómo impacta su fidelidad nuestra relación con Él? Y te lo voy a decir, lo dejé para último, porque yo creo que esta es la aplicación más puntual y más práctica que tiene este mensaje para nosotros, yo el primero. ¿Cómo impacta su fidelidad nuestra relación con Él? Mi hermano, tú y yo estamos en una relación de maridaje con Cristo. Él es nuestro esposo y nosotros como su iglesia somos la esposa. ¿Sí o no? Él es el esposo y nosotros como iglesia somos la novia. Y lo que la palabra de Dios establece en este contexto de una relación de esposo y esposa no es un énfasis en la fidelidad de la relación, en la felicidad de la relación, es un énfasis en la fidelidad de la relación. Tú y yo no estamos en Cristo para deleitarnos eternamente. Tú y yo estamos en Cristo para ser fieles en esta relación de esposo y esposa en la que nosotros estamos. De manera que ¿cómo impacta, mi amado hermano, su fidelidad, nuestra relación con Él? Siendo fieles a Cristo, evitando el coquetear con el pecado. ¿No es eso lo que nosotros esperamos de un cónyuge fiel? ¿No es eso lo que esperamos? Que ni siquiera nos acerquemos al coqueteo con otra persona. ¿No es eso lo que esperamos? Entonces eso es de la misma manera lo que Dios espera en nuestra relación con Él. Él nos desposó con Cristo Jesús. Y Él es un Dios fiel y nuestro Señor Jesucristo es un esposo fiel. Y Él espera fidelidad de parte de nosotros. Amén. Él espera fidelidad de parte de su pueblo. De manera, mi amado, que no solamente saquemos provecho de su fidelidad, de la fidelidad de nuestro Dios con respecto a sus promesas, sino que también saquemos provecho de su fidelidad para vivir vidas santas, para vivir vidas que le glorifiquen a Él, para vivir vidas como esposas fieles delante de su presencia, hasta el día del advenimiento del esposo. Cuando el esposo venga, mi amado hermano, lo que él espera encontrar es una esposa fiel. Amén. Eso es lo que él espera encontrar. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias, oh Señor, por las pautas que ella nos da con respecto a tu fidelidad, pero también por, oh Señor, la revelación de la necesidad de que nosotros encontremos ese deleite en lo que ya tú has hablado, en lo que ya tú has declarado en tu palabra, en aquellas cosas con las cuales te has comprometido, en la fidelidad de tu palabra, oh Dios del cielo, de manera que nosotros podamos disfrutar la fidelidad de tu carácter. Ayúdanos, oh Padre amado, a aprovechar la cercanía de tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos a aprovechar la fidelidad de tu palabra que has revelado. Ayúdanos a sacar provecho de tu fidelidad de esta manera, conociéndote, oh Señor, cada día más por medio de tu palabra, de forma que entendamos, oh Señor, y traigamos a memoria la fidelidad de tus hechos y portentos, y nosotros podamos estar confiados. En medio de tiempos, oh Señor, que se mueven inciertamente, oh Dios del cielo, y muchas veces en nuestra propia humanidad nos sentimos, oh Señor, sin un ancla firme. Estamos seguros, oh Padre amado, que cuando eso nos sucede es porque nos hemos alejado de tu palabra. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a acercarnos a la roca firme de tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a Cristo Jesús, oh Dios del cielo, al Cristo revelado en tu palabra. Danos de tu gracia. Abre nuestros ojos para que podamos deleitarnos en ella y poder, oh Dios de la gloria, ser bendecidos por tu fidelidad. Bendice a tu pueblo en esta noche. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Que Dios le bendiga, mis amados.